Escucha bien lo que hoy vengo a contar, porque mis palabras quieren volar, necesitan sumar y esparcirse por el aire para que tú las rescates y sepas que
¡nuestra voz importa!
Nuestra voz.
Buen día, Lucía. Nos acaba de exponer de forma clara el tema de hoy, los derechos sexuales y reproductivos. Hoy solo participamos las compañeras, las mujeres del grupo. Lucía, Amparo, Lourdes y yo, misma Angélica.
E Isabel.
E Isabel.
Ah, yo me llamé la última.
Pasa nada. Sí, Amparo. Sigue.
Además, nos apoya Vanessa y Alicia, una invitada especial que más tarde presentaremos.
Hola. Hola a todos.
Hola a todas. Buenos días.
Amparo. Así es, Angélica. Así lo hemos definido, ya que el tema es de las reivindicaciones de estos derechos. Es una lucha histórica femenina.
Feminista, que no es
feminista. Sí. Sigue aquí. Como dice el concilio, lema. Lema feminista. Nosotras parimos, nosotras decidimos, aunque esta lucha acoja a hombres y mujeres con discapacidad.
Y sin ella.
Isabel.
Los derechos sexuales y reproductivos defienden que todas las personas puedan vivir su sexualidad de forma libre y segura, sin que les traten de forma discriminatoria, sin riesgos y sin violencia.
Amparo, ¿verdad?
No.
Los derechos sexuales reproductivos, también definidos por la diversidad sexual, tienen esos derechos sin importar si te gustan las mujeres o los hombres, ambos o si te identificas hombre o mujer, lo que te decía yo antes,
sí.
Hombre o mujer, y ninguna de los dos. Eso como se come.
Esta es la introducción que nos deja entender por qué un grupo de mujeres con discapacidad intelectual se han unido como promotoras de derechos sexuales y reproductivos, mostrando la existencia y reivindicando el cumplimiento de estos derechos. Su objetivo es el acceso a la información sobre los derechos sexuales y reproductivos para tener experiencias seguras, satisfactorias y placenteras.
Este proyecto se desarrolla a nivel nacional y participan más de 40 mujeres de toda España. En Castilla y León, el equipo está formado por las 3 mujeres con discapacidad intelectual y 3 profesionales. Al Corona León, un grupo de mujeres de Andorrián, son las entidades que participan en este proyecto. ¿Y saben?
Escuchemos un vídeo promocional. En este equipo de trabajo, entra audio.
Nosotras defendemos nuestros derechos reproductivos y sexuales, por eso yo soy promotora.
Las mujeres decidimos por nuestro cuerpo y por eso soy promotora.
Todas las mujeres tenemos derecho. Disfrutar de la sexualidad, por eso soy promotora.
Todas las mujeres tenemos derecho a la información en igualdad de condiciones, por eso soy promotora de derechos sexuales y reproductivos.
Nosotras somos promotoras, ¿y tú?
¿Te gustaría hacerlo?
Nuestra familia, apoyan nuestros derechos sexuales, luchando para que todos seamos iguales.
Las mujeres con discapacidad intelectual exigen igualdad en el acceso a la salud reproductiva y sexual.
Cambiemos la historia. Sexualidad plena y satisfactoria.
Con mayor información ayudamos a que la sexualidad sea salud y satisfacción.
Todo me es posible con información accesible.
Mis deseos están vivos. Queremos derechos reproductivos. Si así no lo piensas, estás obsoleto. Solo pedimos respeto.
Tiene el placer. ¿Quieres ser feliz? Has de saber que empieza por ti.
Si nos acompañas en nuestra lucha, no solo nos das motivación, sino que impulsas una solución.
Quiero para mí y el conjunto de la sociedad que sea accesible la salud sexual.
Sexo con salud y buena información son claves para toda la población.
Para mí será agradable tener una vida sexual saludable.
Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que han contribuido a este vídeo y a aquellas que defienden los derechos sexuales y reproductivos. Que toda la sociedad se una a este importante compromiso.
Bueno, pues este grupo de promotoras para este año, para este periodo, han decidido trabajar dos derechos sexuales fundamentales. El derecho a la privacidad, a la intimidad, y el derecho al placer. Decidir a quién cuento mis cosas, tener lugares para estar sola y también para tener relaciones sexuales, tener apoyos para decidir sobre mi cuerpo y lo que más me conviene. Tienes la voz, Angélica, cuando quieras.
Dar información sexual clara y no me ocultes me prohíbes cosas. Permitir conocer mi cuerpo y decidir sobre él.
Muy bien. No pasa nada. Gracias por avisarme, por si acaso me despisto, no te creas. Bueno, ¿tenemos alguna duda con respecto a estos temas? A este que acabamos de leer, al derecho al placer.
No, yo ¿hemos? Tengo una. ¿Verdad que si yo cuando tenía 24 años me hubiera puesto a mi madre algún preservativo, no habría caído en estar?
Pues ciertamente, ciertamente, Amparo, sí. No es que te lo hubiera dado tu madre, bueno, sí, te lo podía haber dado tu madre, te podía haber dado información, saber que corrías el riesgo de quedarte embarazada o de contraer alguna enfermedad sexual.
Y no solo tu madre, claramente, hay muchísimas.
Claro. Esto lo podemos, hemos estado trabajando en el aula, ¿verdad? Y algunas dudas las podemos resolver entre todas. Pero bueno, Han salido muchos temas en clase también, ¿eh? ¿Verdad?
¿Es verdad que cuando tienes la regla es malo hacer el amor?
No, no es malo, Amparo. Es un mito. ¿Por qué va a ser malo?
Porque dice que no, estando con la regla que no...
Hay muchos mitos... Mira, me gusta que saques este tema de la menstruación. Hay muchos mitos alrededor de la regla y de la menstruación. Uno es ese, que no puedes hacer el amor cuando tienes la regla. Mentira. Lo único que hay que tener más higiene.
Lavarte.
Claro.
Lavarte de braguita.
Eso siempre. Vale. Luego también hay otro mito que dice que no es bueno ir a la piscina cuando tienes la menstruación o ducharte. Pues
eso
es mentira. Justamente hay que tener más higiene. Y con respecto a hacer deporte cuando tienes la regla, pues es muy beneficioso, porque los ovarios están inflamados, nuestro aparato reproductor está inflamado y el deporte hace que vaya mucho mejor. Así que otro día hablaremos de ese tema. Bueno, pues igual va siendo hora de presentar a nuestra invitada especial, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pensáis? ¿Tenéis ganas ya, no?
Sí.
Hombre.
Sí.
Vale. Llegó el momento de presentar a Alicia, Adán y Silencio. Estudiante de universidad, está
en los
últimos días.
Bienvenida, Alicia. Buenos días.
Gracias, buenos días. Exactamente, ¿qué es lo que está estudiando?
Bueno, pues mira, yo estoy estudiando la carrera de Educación Social aquí en Valencia, en la Universidad de Galicia.
¿Eso es de maestra o algo así?
Ahora lo voy a explicar un poquito, ¿verdad? ¿Quieres que te lo explique, Lucía?
Sí.
Bueno, venga, pues os voy a explicar un poco lo que es la Educación Social. Bueno, ¿qué voy a decir primero de una profesión que es tan poco reconocida y tan necesaria? Primero, decir que es una profesión con carácter pedagógico, y esto quiere decir que se implica en la utilización de los métodos, de técnicas y demás herramientas que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues hablar de la educación social así un poco en general tiene una serie de objetivos que ahora voy a tratar de mencionarles de una manera un poco general, como he dicho. El primero, ayudar a la integración social de diferentes colectivos o grupos sociales,
y en especial de los grupos más vulnerables. Esto siempre se hace centrándonos en su bienestar y en la mejora de la calidad de vida de estas personas. Y por otro lado, otro de los objetivos es fomentar la promoción cultural y social, generando más oportunidades y más posibilidades, a través siempre de la participación social activa de todos los grupos sociales.
¿Cuántas horas dedicas tú a estudiar?
Bueno, pues esto depende mucho de la temporada en la que nos encontremos. Por lo general, en época de examen, pues invierte muchísimo más tiempo. Es verdad que es una carrera que se centra mucho en la práctica. Y por lo tanto, podría decir que se invierte mucho más tiempo en la realización de trabajos. No sabría decirte un número específico de horas, pero sí que invertimos bastante tiempo a la aplicación de la teoría, y no en sí a un proceso memorístico, a comernos los libros y luego soltar... Dedicamos más tiempo a la práctica.
Alicia, ¿te acuerdas la
pregunta?
Yo te quería preguntar que si te gusta trabajar con personas como nosotros.
Me gusta mucho trabajar con personas como vosotros, Amparo. Me gusta mucho.
¿Nos puedes explicar en qué consiste?
Sí.
Perdón.
Bueno, no hemos colado, no pasa nada. Angélica creo que tenía una pregunta para mí.
Alicia, ¿y cómo te gusta pasar tu tiempo libre? ¿Lees? ¿Haces deporte?
Bueno, pues mira, a mí me gusta mucho la música. Me gusta cantar. En mi tiempo libre toco un poquito la guitarra. También me gusta mucho socializar con mis amigos, me gusta estar con ellos. Y dedico un ratito al día a ir al gimnasio. Y bueno, sí, respecto a leer, ahora mismo estoy empezando un libro y me gusta mucho tratar de temas de psicología.
¿Ves la tele?
También veo alguna serie de televisión. También sobre estos temas, sobre la inclusión, me gustan mucho ese tipo de series.
Y centrándonos en el tema del que hemos hablado hoy. ¿Qué opinas de la
sexualidad? Bueno, pues mira, opino que la sexualidad es un tema tabú en esta sociedad, que parece que da mucho juego, pero bueno, luego realmente solemos apartarlo, ¿no? Dejarlo un poco de lado. Especialmente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que he mencionado antes, que a la sexualidad no se le da ni el valor ni la importancia que realmente tiene. Considero que la sexualidad es algo que todas las personas deben comprender y conocer. Y cuando digo todas las personas, es todas las personas, sin excluir a nadie. Y esto es fundamental para desarrollar una sexualidad de manera responsable.
Alicia, yo he oído que en la India a las mujeres de 15 años las cortan sus partes para no tener hijos.
Pues eso es horrible. Es una práctica horrorosa. Hay muchísimas prácticas horrorosas.
Amparo, perdón.
Ah, sí.
Como el casarse antes.
Sí, a los 15 años ya las casan.
Eso es, vamos.
Por dinero, las casan por dinero.
Eso es utilizar a la mujer para unos fines totalmente, vamos, me parece espantoso. Sí.
Pero Amparo, no es para que no tengan hijos, es para que no sientan placer, que es peor todavía. Ya. Vamos, estaría mal cualquiera de las dos, pero es para que no sientan placer. Se llama ablación. ¿Te ¿Cómo? Suena? Ablación.
Ah.
Es mutilar, bien. Mutilar a las mujeres la zona.
Mutilar. Lo voy a poner aquí.
Angélica, me toca.
Alicia, ¿y cómo te gusta pasar tu tiempo libre?
Creo que eso ya me lo has preguntado, Angélica.
¿Qué hora las mujeres? Ah, esta. Perdón. Angélica, llevas poco tiempo con nosotras, cerca de 2 semanas, pero creo que ya podrás contestarme a esta pregunta. ¿Qué piensas de eso que se dice de que las personas con discapacidad intelectual no tenemos control sobre los impulsos sexuales?
Bueno, pues mira, igual que antes hemos estado hablando sobre los mitos alrededor de la menstruación, pues hay que decir que sobre la sexualidad también existen muchos mitos, en especial también ahora que estamos en este tema, pues que alrededor de las personas con discapacidad intelectual. Tradicionalmente, pues la sexualidad en este colectivo pues están vueltas en tabús, pero ya si nos centramos en personas con discapacidad, pues bueno. Y lo que hace esto es realmente pues alejarlas del derecho a vivirlo, a experimentarlo. Al igual que en todas las personas, en las personas con discapacidad intelectual, la sexualidad también existe. Entonces, si entramos en esto, el negarla es un error, que es lo que se ha hecho durante mucho tiempo, negarles este derecho, ¿no? El negar no hace que esta desaparezca, sino al contrario. La negación lo que conduce es al riesgo, al sufrimiento de estas personas. Al final les están negando que es algo que es suyo, ¿no? Que es de todas las personas, que pertenece a todas las personas. Si te niegan algo que es tuyo. Entonces, ¿qué opino respecto a esto? Pues que es totalmente necesaria una educación sexual efectiva, que incluya a todos los grupos sociales, en la que se facilite información, sobre todo, de ese tema que han hablado antes las chicas, ¿no? De los derechos sexuales y reproductivos, la privacidad y, bueno, todo en general, todo el tema que gira alrededor. La menstruación, eso es, Amparo, todo este tema que gira alrededor de la sexualidad en general. Considero que actualmente toda la sociedad sufre desinformación en este tema, pero es que especialmente a determinados grupos sociales, como son las personas con discapacidad intelectual, toda esta información pues se les niega aún más, les quedan apartados, ¿no?, de toda esta información. Entonces, pues, ¿qué os voy a decir? En conclusión, que es necesario una educación sexual para todos y todas, sin excluir a ningún colectivo.
Claro que sí, porque cuando se niega algo que forma parte del ser humano, ¿verdad?, pues al final hay conductas de riesgo o de rechazo o, bueno, impulsivas. Pero yo, por la parte que me toca, no sé, yo llevo un año y medio o así, y es cierto que es un mito absoluto el que las personas con discapacidad intelectual no tienen control sobre los impulsos sexuales.
Algunos.
Igual que algunos con...
Sin discapacidad intelectual, o sea, es que esto lo estamos viendo todos los días, ¿verdad?, de la televisión,
sí.
Y sin verlo en la televisión lo sabemos. O sea, que es un mito totalmente y hay que desmentirlo.
Claro. Así que ahí queda, ¿eh?
Pues muchas gracias por dejar que te conozcamos un poco mejor, Alicia, y por tu sinceridad. Ahora os dejamos con unos segundos de música. Enseguida volvemos.
De Joaquín Sabina.
No, pero bueno.
Bueno, esta publicidad. Como no nos patrocinan.
¿Puedo decirle una cosa, Vanessa?
Un momento, paro.
Es de la mujer.
Venga, adelante.
Si la mujer, en ese momento que el hombre o tu pareja te pide hacer el amor y tú no quieres...
¿Qué? Contéstame tú, a ver.
Pues que te respete.
Claro.
Que tiene que respetar.
Claro.
Porque puedes tener un día malo, o que sé.
O tener un día bueno, pero que simplemente no te apetezca.
No, no te apetece hacer el amor ese momento.
Efectivamente.
O decirle, mira, déjalo para otro rato.
Claro.
Pero que no se enfade.
Claro.
Buena puntualización, ¿no?
Eso es. Además es violencia el que se enfade porque tú no quieras
tener una relación sexual. Sí, sí.
¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo una pregunta. Es un esto. Yo en radio, cuando he ido a un sitio de radio con mi madre, yo he pensado que mi madre hablaba y luego yo hablaba.
Lucy, vamos a escuchar ahora la canción de Noches de Boda que la eligió Zapatero, ¿eh?
Sí.
Venga.
Venga.
Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del fuego. Que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, aunque el escenario me tiña las caras, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni siento volando, ni ayer.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido corto, pero intenso, ¿eh?
Lo veo.
Antes de iros y antes de irnos,
sí,
vamos a desear una buena semana a la gente que nos escucha.
Sí.
Y nada, que esperamos que les haya gustado este ratito de radio. ¿Eh, Amparo?
Sí.
¿Verdad?
Y felices fiestas de Navidad.
Oye, aquí somos como el Corte Inglés. Queremos ser los primeros en felicitar las Navidades. Bueno, antes nos veremos, pasaremos por aquí, Amparo. Antes,
Vanessa,
de Navidad.
Yo quería mandar un saludo a los de la guerra de Israel, que lo están pasando muy mal.
A los palestinos y a la población,
sí,
israelí, ¿verdad? Pues nada, mucha fuerza y mucha esperanza para ellos. Vale. Hasta pronto. Adiós, chicos.
Adiós.
Adiós. Un momento.